buenos días, 9:06 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada en este día jueves 14 de julio. Este día que realmente uno se siente que vive en la ciudad, en una de las ciudades más lindas del mundo, con todo nevado, un marco impresionante. Aproveche de salir un poco y ver la cordillera, desde acá el Cerro Manquehue. Todo se ve muy, muy lindo y ahí da muchas ganas y mucho orgullo de vivir en esta ciudad. Muy buenos días, querido.
Está muy abrigado, señor doctor, lo veo,
¿eh? Sí, pues como corresponde, con el frío que hace.
Sí.
Ah, veo que usted está acá en Santiago. Yo pensé que andaba ahí por otro lado, o tenía sucursales de Alza y...
Tengo sucursales por todos lados, tú sabes.
Ah.
No estoy en la capital en este minuto y no estoy en un lugar donde no está nevado, pero la verdad es que la tormenta ayer fue bien impresionante, ¿eh? La noche, el ruido, el viento, todo lo que se escuchó y se vio.
Ah, no vi nada yo.
Estaba durmiendo.
Sí,
dormí. Oye, lo otro que la tormenta económica, solamente te adelanto, reportó JP Morgan.
Sí.
30% abajo en las utilidades y anunció, JP Morgan había anunciado un programa de recompra de acciones, lo suspendió y dice que tiene que estar provisionando porque viene una época mala y se le van a caer créditos. O sea, en el fondo el panorama no es muy auspicioso el que pinta JP Diamond en el reporte de JP Morgan.
Sí, estuve viendo en el pre-market y no hay gran impacto, eso sí, en
la acción, pero 3.5%
abajo. Pero bueno, es que ya no acostumbra, o sea, 3.5% claro. Es como ya que el dólar suba 20 pesos, ya lo mismo, o sea, el dólar a 1.030 y tantos también, como que ya... Incluso en el programa anterior dijeron, oye, si el dólar llega y parte en como 20 pesos arriba, después queda como...
Oye, llegó a 1.040, nomás. Llegó a 1.040 a las 8 de la mañana de hoy, el dólar.
Sí, no, es que ya la espiral, nunca antes vivía una espiral de depreciación de la moneda así tan fuertemente.
¿Tú crees, doctor, que vamos a llegar a 2.000 pesos?
No, yo ojalá que no. O sea, ya no voy a creer. Ya no voy a creer porque... porque, ¿cómo se llama? No quiero nomás. O sea, ya uno no quiere creer las cosas que no... Sería claro. Demasiado, o sea...
Ahora es como el licenciado que cuando el dólar se fue a 1.000 pesos se fue a viajar. ¿Eh? Imagínate las decisiones económicas de alguno.
Sí, y se fue a viajar en una moneda dura.
Por eso te digo, se fue a viajar en dólar.
La libra esterlina es durísima. Claro. No tanto como el euro. El euro ha estado... Bueno,
no,
ya
el euro
uno...
ha caído harto. El euro está casi 1-1 con el dólar.
Sí. Bueno, y el Banco Central ayer siguió subiendo la tasa, que es lo que, lamentablemente, para mí, bajo mi punto de vista, tiene que hacer de todas maneras cuando hay inflación. Que eso, y vemos que no está resultando nada, porque...
Es que estamos... eso es lo que te iba a decir. Oye, el Banco Central sorprende, sube 75 puntos base, esperaba 50.
Sí.
Y el dólar ni se arrugó, o sea, siguió para arriba igual, digamos. Y uno debería decir, los fundamentos económicos clásicos, es que cuando uno sube la tasa de referencia, es decir, es más interesante invertir en pesos en términos relativos, debiera subir el peso, pero no pasó nada. O sea, pasó muy poco.
No digamos. Está pasando nada y no hay control sobre la moneda actualmente. Y el Banco Central tiene muy poco que hacer y si interviene, eso va a durar un rato nomás y se va a gastar mucha plata.
Es que lo hablaba hoy con la José Río, yo planteé una tesis, que es que se ha producido en Chile un cambio estructural, digamos, que tiene que ver con el hecho de que lamentablemente gane el apruebo o gane el rechazo el día 4 de septiembre. Lo que hay consenso, al parecer en nuestra clase política, es que se va a reformar la Constitución en algunas partes, al menos, y se va a implementar un sistema de mayor gasto fiscal, por lo tanto va a haber que recaudar más impuestos y por lo tanto la actividad económica en Chile en términos relativos va a ser marginalmente menos atractiva, ya desarrollar negocio. Entonces, mi tesis era que Chile se subió a una curva nueva. Entonces, si uno ve los fundamentos del tipo de cambio, debería mandar cerca a los 700, pero estamos cerca a los 1000 o arriba a los 1000, y si uno se compra la tesis de que Chile tiene un cambio estructural, no tiene mucho sentido que el Banco Central intervenga, porque ¿qué va a hacer? Si es como poner un muro de arena en el mar, digamos, el mar se lo va a llevar de todas maneras, ¿te fijáis?
Sí, pero está en un zapato chino porque lo tiene que hacer, porque si es que no lo hace y después la cosa sigue disparada, le echan la culpa al Banco Central, Por lo tanto, la única herramienta que tiene de verdad para tratar de regular esto es la tasa de interés, nada más. La herramienta de la intervención vemos que dura un rato nomás y listo. Es como una... no raya en el agua, un poco más, una estela que después igual desaparece.
Es un castillo de arena, yo te digo. Es como cuando uno hacía, cuando niño hacía fuertes de arena esperando de llegar a la ola y la ola te lo bota al final y uno sabe que lo va a botar. Pero bueno. Oye, ¿se conoció el PPI en Estados Unidos?
¿El precio al productor?
Claro, y 1,1, que es más de lo esperado, lo que le pone más. Otro pelo va a la sopa, porque en el fondo la Fed está enfrentando un escenario de inflación creciente. Janet Yellen hoy día dijo que la inflación en Estados Unidos era inaceptablemente alta. Y al mismo tiempo ve un mercado laboral todavía robusto, todavía fuerte, que está creando empleo. Entonces no tiene demasiados argumentos para frenar su retiro de estímulos monetarios. Y eso es lo que están viendo los inversionistas.
Sí, o sea, la inflación en Estados Unidos nos pega a todos. Y nos va a seguir pegando, e incluso le está pegando a los europeos. A nosotros nos pega más fuerte por un diferencial que tenemos de spread político, digamos. Claro. De inquietud, de estabilidad, y que se viene para Chile. Hay un spread ahí bien marcado en el tipo de cambio, que nos ha puesto, no sé, en su lugar o algo así. Estuve viendo, o sea, hasta hace poco tiempo, no sé, pagábamos 450 pesos por dólar. No hasta hace poco, hace 3 años, por ejemplo. No,
es poco. Yo me fui a estudiar hace algunos años con dólar a 4.75. Volví con dólar a 6.70. Imagínate, linda la deuda que tuve que pagar.
Ah, sí, pues. Pero valió la pena.
Sí, sin duda, sin duda.
Oye, tenemos esta canción de La Ley, un clásico de La Ley.
¿Por qué la pusiste?
Tejedores de ilusión. No sé, porque estaba pensando que... no han tejido ilusiones, y si observáis la letra de La Ley, como que es premonitoria de que un nuevo día vendrá y que las promesas, ¿cachai? Que tejen ilusión y después como que se desilusionan un poco. Ese era el sentido de la canción. Y
oye, ¿te puedo hacer un comentario? Ayer el gobierno, a través del ministro Hacienda, el ministro de Economía y la... presidenta del Banco Central, o sea, perdón, del Banco Estado, perdón, no Banco Central, anunciaron un nuevo programa de estímulo a PYME, hablaron de que se va a crear un nuevo programa FOGAPE, un poco tratando de emular lo que se hizo en la pandemia con el FOGAPE COVID, que iban a haber ayudas. De hecho, además, en particular, el Banco Estado anunció un nuevo programa de crédito de tasa 0,99% mensual hasta 72 meses enfocado en mi PYME. Me parece súper interesante que veamos maneras de apoyar a las empresas más pequeñas, que a todo esto son las que más empleos dan en nuestro país. Pero yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de que, al mismo tiempo de que dice estas cosas, está presentando una reforma tributaria que le pega, algunos dicen bajo la línea de flotación, otros dicen que no tanto, ahí cada uno puede tener su discusión, pero que le pega al mercado de capitales. Y las pymes al final viven en el mercado de capitales, van al banco, se endeudan, consiguen boletas de garantía... venden facturas, etcétera. Y si no cuidamos nuestro mercado de capitales, hay poco que podamos hacer para apoyar a nuestras pymes. O sea, son como medios vanos los esfuerzos si es que no nos preocupamos del macro también. Y creo que la reforma tributaria, como yo lo he dicho varias veces, yo soy muy crítico, creo que es una reforma tributaria anti-inversión y anti-ahorro. Y creo que eso al final le termina pegando a las pymes también, por el otro lado, digo.
Sí, bueno, otro flanco en el frente. Y terminando esta editorial, Fernando, quería hacerte una reflexión respecto a lo que está pasando internacionalmente y que es lo que de lo que más nos ha afectado, aparte de nuestro spread político, la crema que hay en el mundo económicamente, la inflación que hay debido a Putin. En una gran parte. Pero yo ya he llegado a una opinión de que el diagnóstico es que hay que manejar al loquito, que es Putin, y que ya Ucrania debería hacer algo con para firmar la paz. O sea, si esto sigue escalando, si sigue así, esto puede transformarse en algo mucho más grave que simplemente entregar Crimea, que está entregado, y hay dos provincias que yo estuve leyendo, la de Donbass, que en un referéndum en el año 2014 votaron en un 80% que se querían, promedio, que se querían salir de Ucrania. Entonces, esa gente que declaró la independencia y no es reconocido a nivel internacional, solamente por el loquito Corea del Norte, que salió ayer diciendo eso, pero eso, todo eso va a ser, está entregado. Y en cambio, el presidente Zelensky sigue en una posición demasiado dura e ilusionista de que va a ganar la guerra, y no la va a ganar. Es imposible que la gane, a menos de que los demás se metan. Y si los demás se meten, va a quedar la crema. Entonces, porque está enfrentando un loco. Entonces, a Hitler no creyeron que era loco antes de todas las tonteras que hizo. Porque el mundo le creía a Alemania. Acá a Rusia, a Putin, que es capaz, y también estuve averiguando eso, todo el sistema nuclear, Fernando, lo tiene renovado, lo tiene funcionando. En cambio, los europeos, todo el sistema antimisiles, defensa, lo dejaron botado. Lo dejaron totalmente botado, y Europa no tiene armas atómicas. Entonces, el conflicto este, que ya estamos viviendo cosas que pensamos que nunca las íbamos a vivir, como dijo la presidenta Bachelet, esto puede que sea cada vez peor. Por lo tanto, alguna cosa hay que buscar para lograr la paz y que tengamos, no sé, precios racionales del petróleo, precios racionales del gas, y no estemos sumidos en una crisis que entra el mundo desarrollado en crisis por esto. Nos va a afectar a nosotros, que somos un país subdesarrollado y chico. Así es la cosa.
Así es la cosa. Oye, última cosa. La ministra Vega, que es ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, anticipó que va a aumentar la pobreza. Yo en el fondo, claro, como analista, la ministra quizás va a estar en lo correcto, pero lo que a mí me da un poco de sorpresa es que la ministra ya no es una analista, ya no es una observadora, digamos. Ella está manejando el manubrio, digamos, de este país a través de su rol, junto con el resto del gobierno, y más que anunciar que va a aumentar la pobreza, que es terrible. Imagínate que lo que significa que gente caiga en la pobreza. El cambio en la calidad de vida, la dignidad de las personas, niños que tienen menos oportunidades, etcétera. Ella debería pensar en cómo sacar a la gente de la pobreza, más que en anunciarle al país que va a aumentar la pobreza, creo yo.
De todas maneras,
la que tiene la herramienta para sacar a la gente de la pobreza.
Sí, ahí uno podría decir, igual hoy está bajando las expectativas respecto a lo que va a lograr en su cargo.
Claro, pero es que lo que es raro es que como que pareciera ser que ella es una analista, ¿te fijas? Ah, no, ella está planteando una cifra, ¿no? Pero si ella es la ministra, ¿te fijas? Entonces, ella está a cargo del gobierno, obviamente el gobierno no es todo, pero ella ya no es un observador, ella es un actor importante dentro de el combate a la pobreza, la lucha contra la pobreza, que a todo esto me parece muy bien que vuelva a relevarse, ¿eh? Mucho tiempo se dejó hablar de la pobreza y
vuelva a la primera plana. Es que mucho tiempo no es bueno, Fernando, porque estábamos derrotando la pobreza. En Chile bajamos en 30 años desde un 36% de pobreza
a menos de un 10 a dígito único,
digamos. Y Argentina ahora tiene 40% pobreza. Entonces veamos cuáles son los caminos. Y la habían dejado de medir, la volvieron a medir con el gobierno de Macri.
Así es.
Vamos, Ducati, no hablemos más de pobreza, hablemos de cosas que te traen. Que elevan el espíritu. Una moto Ducati, que hay motos de todos los tipos, hay motos para lluvia, por ejemplo, una multiestrada, andar en la lluvia, no hay ningún problema. Vaya a verla en Las Condes, 11.412.
Oye, Back Office, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas, desde 285 metros cuadrados en un gran lugar. Backoffice.cl, toda la información.
Oye, en estos tiempos de tormenta, que muchas veces uno dice, ya voy a administrar esto y lo otro, voy a poner las plata acá, allá, y con decisiones personales, y lo mejor, si es que usted tiene cosas que hacer disponibles en términos de inversiones, mejor reúnase con los amigos de Falcom Asset Management, que tienen distribución de fondos internacionales, wealth management y real estate, atendido por sus propios socios, Falcom, con M final.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive, el modelo híbrido que tiene Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y visita las compras con Cenegocia. Y mantén los costos totalmente a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
Así es, y tenemos... ay, perdón, se me perdió el...
Ya,
vamos Kefi, inmediatamente. No, los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y bienestar. Lo que pasa es que los Blend Tea de Kefi son un complemento a los shots. Son té, se toman obviamente caliente, y son hechos 100% con productos naturales libres de químicos y suplementos artificiales. Y usted también los puede encontrar en www.kefi.cl y en @kefi_lifestyle.
Bien, vamos con una conversación que quería tener hace rato, pero ahora está, parece, en el extranjero, ¿no? En el país de moda, en Uruguay. Muy buenos días, Aldo Lema.
Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Fernando? Saludos a la audiencia.
Igualmente, tú estás Aldo. En Uruguay, ¿o no?
La República Oriental del Uruguay, ¿eh?
Sí, estoy en Montevideo, exactamente.
Oye, ¿es verdad que allá no suben los precios, no se deprecia la moneda, todo está perfecto, ¿no?
No es necesariamente así. O sea, Uruguay es parte de la región, es parte obviamente del mundo, está sujeto a las tendencias internacionales. Y si bien en estas últimas semanas la moneda se ha depreciado menos que, por ejemplo, el peso colombiano o el peso chileno, obviamente no está exento de lo que pueda ocurrir durante los próximos meses a nivel global en términos de evolución de precios de materias primas, condiciones financieras y crecimiento internacional con impacto local. Pero podríamos decir que hoy Uruguay tiene un riesgo país que es el menor en la región, en torno a 150 puntos básicos, ese es el spread soberano, y que su moneda hasta ahora ha resistido relativamente bien las turbulencias recientes que se han observado. Pero yo no concluiría de ahí de que va a estar exento de problemas si el mundo se deteriora rápidamente, ni tampoco concluiría que es un oasis, ni tampoco concluiría que es una isla necesariamente ajena a lo que esté pasando globalmente. Ha habido, sí, yo diría quizás una alternancia en el poder en el 2020 y una estabilidad política que quizás lo está diferenciando significativamente de otros casos, pero en ninguno uno podría decir que esté exento de las turbulencias que pueda tener el mundo.
Oye, Aldo, bueno, vengámonos a Chile al tiro también y vemos que el Banco Central aumentó la tasa en 75 puntos base. No sé cómo andaría con tus expectativas, pero el tipo de cambio ahora en vivo se sigue acercando a los 1040. O sea, no hay gran efecto, está subiendo versus ayer. ¿Cómo ves tú este tema del dólar acá en Chile versus el comportamiento del dólar en otro lado del mundo?
Bueno, lo primero que tenemos que mencionar, obviamente, es que parte de lo que está ocurriendo en Chile tiene un vínculo con lo que está sucediendo a nivel internacional. Más allá de que hay incertidumbre local, como bien plantea el Banco Central, que hay dudas, digamos, en algunos temas macroeconómicos y económicos en general. Durante las últimas semanas hemos tenido una fuerte apreciación global del dólar, en parte porque se anticipa una desaceleración de la economía internacional, en segundo lugar porque las condiciones financieras se van a volver más restrictivas con la Fed subiendo las tasas de interés, y eso ha llevado a esa apreciación del dólar. Y al lado de la apreciación del dólar, en paralelo con la apreciación del dólar, lo que ha ocurrido es que los commodities han empezado a revertir las fuertes alzas que habían registrado. y en particular en los metales, la caída, como suele ocurrir con los metales, ha sido una caída que ha anticipado o ha venido delante de otros commodities. Pero hoy ya están cayendo también la energía, está cayendo los alimentos. Es decir, estamos en un panorama global que ha sido de apreciación del dólar, de caída de precios de commodities, de anticipo de una desaceleración fuerte a nivel global y también de, obviamente, una desaceleración más pronunciada en Chile, y eso es lo que está recogiendo el tipo de cambio. El tipo de cambio es un cuasi activo, y como cuasi activo va muy rápido anticipando esos escenarios. ¿Qué está anticipando? Está anticipando que probablemente la economía chilena va a enfrentar una desaceleración más aguda de la que se estaba esperando, eventualmente una recesión, un fuerte ajuste de gasto interno para corregir el déficit en cuenta corriente, y parte de eso, digamos, se ha ido incorporando en la evolución del tipo de cambio.
Por otro lado, Aldo, puede
haber otros factores más estructurales de que Chile no solo va a tener menor crecimiento o una desaceleración o una recesión en el corto plazo, sino que eventualmente desde 2023 en adelante va a crecer menos de lo que se estaba pensando. Eso, digamos, es más difícil de evaluar. Habrá que estimar cómo queda el crecimiento potencial de Chile después de los desarrollos económicos y políticos que puedan haber en los próximos meses. Son dos factores. Yo diría que hay factores coyunturales, globales y locales, y hay factores, obviamente, también más estructurales que pasan por el crecimiento de largo plazo al que converja Chile en los próximos años.
Oye, yo conversábamos ayer con la Josefina, hoy día con doctor Camus, respecto de las voces que algunos alzan pidiendo una intervención del Banco Central. Entonces, yo te voy a plantear una tesis y quiero tu opinión. Chile puede estar enfrentando un cambio estructural en su riesgo país, en su crecimiento potencial y al final en la valoración del mundo sobre los activos chilenos y un cambio negativo, digamos, o sea, de los activos son más riesgosos, valen menos. Entonces, en ese escenario no tiene mucho sentido una intervención del Banco Central debido a que obviamente las reservas son limitadas y no hay mucho que hacer. ¿Qué piensas tú al respecto?
Bueno, recordemos más o menos los órdenes de magnitud de las intervenciones cambiarias y su impacto en el tipo de cambio. En general, la evidencia que hay es que intervenciones, por ejemplo, de magnitudes cercanas a los 12 mil millones de dólares, esto es mil millones de dólares por mes, unos 12 mil millones de dólares en un año, que han sido magnitudes que en el pasado el Banco Central ha usado, en definitiva no tienen un impacto mayor que 10 o 20 pesos en el tipo de cambio. Entonces, para que la intervención realmente muchas veces tenga efecto es porque va a favor de la corriente y no en contra de la corriente, y al final es la corriente, digamos, el panorama global o el panorama local, el que lleva en definitiva a que se produzca el ajuste. En ese sentido, digamos, las intervenciones suelen ser bastante inefectivas. Estamos hablando de intervenciones de venta de dólares que en algún caso pudieran ser no esterilizadas. Si son esterilizadas, por ejemplo, vende los dólares, recoge los pesos y vuelve a pasar los pesos, el impacto es menor incluso de lo que podría considerarse esos 10 o 20 pesos. Segundo, tú estás mencionando, Fernando, lo estructural, pero también está lo coyuntural a nivel internacional. El cobre ha caído de cerca de los $4 muy rápidamente a los $3.20. En realidad viene de incluso desde más arriba, estuvo muy por encima de los $4. Son ajustes muy fuertes que probablemente se van a extender o se están extendiendo a otros commodities que exporta Chile, y por lo tanto hay una fuerte caída de términos de intercambio, y esto anticipa desaceleración, recesión, problemas, digamos, claramente de crecimiento en el corto plazo, no solo en el largo plazo. Ante ese escenario, es difícil imaginar, digamos, que el Banco Central vaya a intervenir en el sentido, digamos, de que en el pasado, si esos fundamentos van en esa dirección, bueno, no corresponde o poco tiene que hacer el Banco Central ante una realidad de que el país se empobrece. Ahí estamos hablando más del panorama coyuntural.
Perdón, Fernando, además, pero Aldo, es que el Banco Central además está sintiendo la presión política del gobierno, entonces ahí hay un mix que es medio nuevo también para nosotros.
Creo que el Banco Central es autónomo, esa autonomía no parece hoy estar en entredicho, no se refleja, digamos, me parece, en la situación actual. Obviamente el ministro de Hacienda fue presidente del Banco Central, estuvo expuesto a situaciones parecidas en el pasado y creo que tiene una perspectiva relativamente parecida y eso es lo que, digamos, tenemos que tener presente. Creo que en el último mes pueden haber habido cambios en el escenario interno, cambios de perspectiva, por supuesto, pero me parece que el cambio más importante ocurrió en el escenario global. Con un mensaje relativamente, digamos, fuerte, pero no significativamente restrictivo, la Fed ha logrado que, por ejemplo, se devuelvan los precios de las materias primas, que se está instalando el escenario de desaceleración en Estados Unidos y en el mundo, y ese es un cuadro externo distinto, y es distinto para Colombia, es distinto para Brasil, es distinto para toda América Latina, no solo, digamos, para Chile. Ahí hay una parte importante que no podemos perder de vista. Yo sé que a nivel local los factores domésticos tienen alta ponderación, pero yo trataría de un poco abrir el radar para ver lo que está ocurriendo a nivel global. Y claro, eso justifica una moneda más depreciada, además de otros factores que pudieran estar influyendo localmente.
Tú mencionas, Aldo, que efectivamente se devolvió el precio de las materias primas, bueno, petróleo, cobre, por nombrar algunos, digamos, pero lo hemos visto caída en casi todas las materias primas relevantes. Pero todavía vemos inflación fuerte en Estados Unidos, al menos. Hoy día salió la cifra de inflación al por mayor, digamos, productor, y fue más de lo esperado. Entonces, hay algunos analistas que plantean que julio debiese ser el pic de la inflación y que luego debiera empezar a soltar. ¿Comparte esa visión? ¿Crees tú que están los fundamentos para que eso pueda suceder, dado la desaceleración de los precios de las materias primas?
Bueno, dos cosas. Uno, el enfoque, entre comillas, teórico de la evidencia empírica. Cuando hay un desanclaje de inflación significativo, habrá por delante un sacrificio de actividad que tener, es decir, menor crecimiento o desaceleración, mayor desempleo para reencauzar la inflación. Eso es un dato de la causa. Tanto más tendrá que ser la desaceleración de la actividad, tanto más tendrá que ser la recesión, cuanto mayor es el desanclaje de las expectativas de inflación, cuanto menos creíble es que la inflación se va a moderar. En algún caso eso tiene que ver también con indexación. Una economía más indexada probablemente va a necesitar un sacrificio de actividad mayor. Estados Unidos es una economía poco indexada, que tiene los salarios solo creciendo en torno a 5-5.5% actualmente, y la inflación claramente está más cerca de 9, y por lo tanto ahí va a tener un factor que probablemente justifique un ajuste menos fuerte del que en general se ve en países emergentes. Creo que en julio, efectivamente, con la caída de combustibles, con la caída de commodities y con la apreciación del dólar, puede ser el punto de inflexión en la inflación de Estados Unidos. Y te agrego un dato, Fernando. A la Reserva Federal le creen, a pesar de los IPC muy altos. Hoy las expectativas de inflación en Estados Unidos, en este momento, se han moderado significativamente al entorno de 3.5%. Para el segundo año, la inflación esperada está al 2.4%. Y cuando uno mira la inflación de largo plazo, por ejemplo, a 10 años, los segundos 5 años después de los primeros, que es un indicador favorito de la Fed, los segundos 5 años después de los primeros 5, la inflación hoy en los precios de mercado está cerca del 2, que es la meta. O sea, la Fed ha logrado, con un mensaje restrictivo, diciendo, empezando a subir las tasas, empezando a retirar los estímulos paralelos que puso, diciendo que va a devolver los bonos que compró, y subiendo las tasas, hoy en la expectativa de mercado a cerca de 3.5% de aquí a principios del 2023, con ese ajuste, ya sea en marcha, ya sea anunciado, las expectativas de inflación en Estados Unidos se han devuelto rápidamente a niveles que, mirando hacia adelante entonces, son en algún sentido parecidas a la meta. O sea, a la Fed le están creyendo y eso está ayudando, y por lo tanto lo que tú mencionas de un punto de inflexión cercano, el mercado lo está reconociendo y lo empieza a validar.
Oye, Aldo, finalmente te quería preguntar una cosa que está empezando de nuevo. ¿Te acordáis de los PICs en Europa? ¿Los PICs?
¿De los?
PICs.
Sí, los PICs. O sea,
Portugal, Irlanda, Grecia y...
Sí,
como Portugal, que... Irlanda, claro, que eran países, Grecia...
y España.
Y España, que eran países considerados, digamos...
Sí. Deuda altísima...
Sí. Como y ahora, de la Eurozona, sí. Ahora más o menos son mismos países, creo que sin la P de Portugal, son los que en Europa están teniendo más inflación, son los que se están comportando peor en términos de desempeño europeo, que los europeos no lo están haciendo nada tan bien, porque ya saben que han entrado en una recesión, no han podido subir las tasas, están con una inflación más o menos importante en estos ex países que les pusieron PICs en alguna época.
Claro, bueno, eso pasa en forma similar en emergentes. O sea, por ejemplo, si uno separa emergente, Asia emergente está probablemente mejor preparada para el escenario que estamos enfrentando que América Latina. Y eso se refleja en su moneda, eso se refleja en sus activos, eso se refleja en su escenario macroeconómico. O sea, dicho de otra manera, o sea, en los escenarios positivos, los países que, entre comillas, tienen mayor riesgo, bueno, suelen verse favorecidos, tienen como un beta alto y se ven favorecidos cuando el viento les juega a favor. Y al revés, ya sea en Europa, con los países periféricos que tienen deudas altas, ya sea en emergentes, en donde la trayectoria de crecimiento es mediocre. Noten una cosa, estamos completando una década en América Latina, de promedio de crecimiento de solo 1%. Y ahí está Brasil, ahí está México, ahí está Chile, ahí está Uruguay incluido, muchos países que desde que terminó el superciclo anterior de commodities, tuvieron un desempeño muy pobre. O sea, es una década perdida desde el punto de vista de crecimiento. Una década en donde el crecimiento económico ha quedado subordinado a otros objetivos. Se han planteado, bueno, no vamos a detallar todos los objetivos que se han planteado y que se querían lograr, pero el más importante es el crecimiento. ¿Y por qué es el más importante? El crecimiento económico alto y sostenido permite, primero, recaudar más recursos para financiar políticas sociales. Es un factor de mejora en los indicadores sociales, por supuesto, de generador de movilidad, de menor desigualdad de oportunidades y demás. Y entonces, lo que hemos visto es que pasado aquel superciclo que terminó en 2013-2014, América Latina solo ha crecido en promedio 1%, y eso está lejísimos, obviamente, de alcanzar el desarrollo. Bueno, parecido es lo que pasa en países periféricos en Europa, y obviamente que ante un escenario distinto, volvamos a Warren Buffett, cuando la marea se retira, bueno, veremos, digamos, cuáles son los países, cuáles son aquellos que se están bañando desnudos, y eso es un poco, digamos, lo que estamos viendo ahora. O sea, hay una marea que fue muy fuerte a favor desde el 2020 en adelante, con alza de commodities, con dólar débil, con tasas bajas y demás, y esa marea se está retirando.
Sí, bien. Aldo Lema, como siempre, muchas gracias. Saludo al pueblo uruguayo.
Un abrazo, Aldo. Bueno,
gracias.
Abrazo para ustedes, que pasen muy bien.
Chao, Aldo Lema. Economista, Aldo Lema. Acá tenemos un socio ya acá sentado, Cristóbal Liberona, que ya vamos a hablar con él. Pero antes yo les voy a decir que Independencia ha repartido un dividend yield en los últimos 3 años de 6.4%. Lleva 30 años invirtiendo en el tema inmobiliario y administrando este fondo. Los conocemos bien, señor Niño Maravilla.
Muy bien.
Independencia Rentas Inmobiliarias.
Oye, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. Bueno, ¿por qué no miramos este contexto que es muy desafiante desde un nuevo ángulo? Esto es The New Equation. ¿Ah?
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
The New Equation. Ah. Equation. ¿Ah? Que es una nueva estrategia que te plantea PwC para generar valor tanto para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Brooks Brothers, ya comenzó el Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está con hasta 30% de descuento durante todo el mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Todo esto con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos acá en el estudio con Cristóbal Liberona, socio fundador de Quad Consultores, y vamos a hablar de la reforma tributaria. Tengo entendido, Cristóbal, que tú también trabajaste en el Ministerio de Hacienda anteriormente.
Efectivamente, sí, estuve trabajando entre el 2018 y el 2022.
Ya, oye, y bueno, ¿Cómo estamos viendo esta reforma tributaria que ya se ha dado a conocer? No sé si completamente, pero ya se está tramitando, se va a empezar el trámite en el Congreso.
Sí, Cristian, bueno, buenos días, Fernando, también. Mira, la reforma tributaria, ¿cómo la veo yo? Ya yo creo que hemos hablado bastante de cuál es el escenario económico actual en que se presenta esta reforma tributaria, pero me gustaría como volver al escenario económico que se presentaron tanto la reforma de la presidenta Bachelet y la reforma del presidente Piñera. En la reforma de la presidenta Bachelet estábamos creciendo el 1.8, bajo, ¿verdad? Pero estábamos con una inflación controlada cerca del 4.5 y un dólar entre los 500 y 680 pesos, ¿verdad? Sí. Una reforma tributaria que buscaba recaudar un 3%, un 3.3 del PIB, no lo recaudó, ¿verdad? Y por otra parte, la reforma del presidente Piñera con un crecimiento del 4% cuando se presenta, con una inflación dentro de los rangos del Banco Central, en el 2.4 aproximadamente, y un dólar entre que llegaba a los 600 también 80 pesos. Entonces, en este dado ese contexto y en el escenario actual, el gobierno presenta una reforma bastante más ambiciosa que busca recaudar estos 4 puntos del PIB que se han hablado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que veo yo? El gobierno tiene una presión bastante importante a recaudar rápido estos 12.000 millones de dólares en 4 años. Entonces, ve que hay un patrimonio, dice, este patrimonio yo le voy a aplicar impuestos por distintos lados, este stock de patrimonio, ¿verdad? Este stock de patrimonio le vamos a aplicar impuestos y genera una serie de medidas que yo le llamo un cerrojo tributario. Entonces, crea este cerrojo tributario y yo lo plantearía además de otra manera, como dejemos de pensar en los súper ricos que se ha hablado, ¿verdad? Que podríamos apuntar este stock de patrimonio, sino que veamos la generación de riqueza, ¿ya? Y esta reforma tributaria, ¿cómo afecta a la generación de riqueza? ¿Verdad? Y vámonos al caso de un emprendimiento nuevo, tenemos en nuestro país varios startups que han crecido, que se han transformado en startup unicornio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las señales que yo le estoy mandando a estos emprendedores con su idea, verdad?
Que el gobierno.
Que el gobierno, efectivamente, que el gobierno le manda, ¿verdad? ¿Qué le dice? O sea, si usted crece, si esta idea le va bien, si usted se va para afuera, recibe un financiamiento, un aumento de capital, usted va a pasar a ser un súper rico, ¿verdad? Porque tu startup creció tanto que ya vale unos cuantas decenas de millones de dólares, entonces usted es un súper rico. Ya, ok. ¿Qué más le digo? Le vamos a aplicar, si usted obviamente va a invertir a través de una sociedad de inversiones, si usted tiene sociedad de inversiones y no reparte, yo le voy a aplicar un 1.8, además a lo que no está repartiendo las utilidades no distribuidas. Ya, ok. ¿Qué más le estoy diciendo? Si usted tiene pérdida, no las va a poder ocupar en un 100%, va a ocupar solamente el 50%. Ya, ok. Después, te va bien. Y como lo hemos visto hace poco, un startup que compró otra oficina en España, ¿verdad? Este es bien conocido, sin nombrarlo, pero ya, usted ahora tiene limitaciones. Si antes ocupaba los créditos de la sociedad operativa en su país, España, por ejemplo, ahora no va a poder usar esos créditos. Solamente va a poder usar los créditos por impuestos pagados en el extranjero a un nivel. Ya, entonces te estoy haciendo más caro, te estoy encerrando por todos lados. ¿Qué otra cosa además? Si usted se quiere reorganizar, también ahora modificaron la norma de tasación y te dice que si tú te reorganizas a nivel internacional, ya no podrás hacerlo a costo tributario, sino que vas a tener que hacerlo a valor de mercado. Entonces también de alguna otra manera te estoy limitando tus posibilidades de reorganizarte en el extranjero. Y eso...
En el fondo te están diciendo, anda a instalarte a otro lado, digamos, ¿no?
Es que, claro, eso es, Fernando, porque además establecemos, cuando te dicen, anda a instalarte a otro lado, hay un impuesto del 5% de salida. Entonces...
No, anda a instalarte a otro lado mientras sea chico, para que cuando crezca no te cobren.
Efectivamente, o sea, es llévate tu idea, ni siquiera llévate tu compañía ni tu negocio que te está yendo bien, llévate tu idea a otro lado, desarrollala en un mercado más grande.
¿Es totalmente factible y fácil?
Hoy día, o sea...
Yo he oído de España, de Portugal, por ejemplo, que uno puede llegar y invirtiendo 280 mil dólares, te dan pasaporte...
No, pero eso a nivel de persona.
Europeo, sí. Claro. Sí, a nivel de persona.
Pero a nivel de persona, claro, ahí no hay que olvidar que el impuesto a los súper ricos, de una muy buena idea, ya te afectaría. Entonces, a nivel de persona, obviamente... los inversionistas o quien tengan ideas van a empezar a mirar jurisdicciones así, van a decir, yo con estos 280 mil dólares, con lo que sea, ya tengo la nacionalidad y la residencia.
Oye, Cristóbal, pero déjame hacerte una pregunta más básica, perdona, nosotros estamos varios pasos atrás que tú en el análisis, pero ¿hay alguna posibilidad real de que, si suponte que se aprobara tal como está la reforma, de que se recauten 12 mil millones o es imposible? Porque el ministro Arena, ex ministro Arena, nos dijo que quería recaudar 3 puntos del PIB, terminó recaudando menos de la mitad. El ministro Marcel nos dice que quiere recaudar 4,3 o 4,1, bueno, dependiendo de cómo uno lo mire. ¿Cuánto realmente es lo que uno estimaría que va a recaudar si se aprueba todo esto?
A ver, es súper buena tu pregunta, Fernando. Yo creo que recaudar estos 4 puntos del PIB, los 12 mil millones de dólares, es bien difícil. Hoy día la reforma tributaria busca... recaudar un 40% a través de medidas anti-evasión y anti-elusión, ¿verdad? Y respecto de eso, no hay datos oficiales, no se mide la elusión a nivel de impuesto a la renta, quizás sí a nivel de IVA. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? Yo hice mis estimaciones en base a fiscalización, pero la verdad ni siquiera conocemos eso. Entonces estamos generando de alguna manera unas expectativas de recaudación que la verdad yo estimo que no se van a cumplir, o sea, sobre todo si tenemos un 40% de la recaudación que va a venir de medida anti-ilusión y evasión, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a generar al final de cuentas? Una presión súper importante de mayor gasto no recaudación, ¿ya? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es difícil, es bastante
Oye,
difícil.
Pero y para tratar de ser objetivos, porque siempre se habla de que las pymes y mi pyme en esta pasada no las tocan. Y tú, en el fondo, tú estás planteando un punto de vista distinto, porque te dice, claro, mientras tú eres chiquitito, potencialmente no te tocan, pero no te dejan crecer, porque en el minuto que crece te tocan la puerta. ¿Ese es más o menos el panorama que tendríamos con esta reforma?
Claro, claro, sí. Mira, respecto a las pymes, vienen varias medidas, pero también vienen otras limitaciones, que si uno se pone a leer el texto, que está casi 200 páginas, ¿verdad? Uno va encontrando ciertas limitaciones, ¿verdad? Tú podías tener una exención del impuesto adicional por servicios de publicidad pagado al extranjero. Los típicos de Google Ads, ¿verdad? Y te dicen, ok, ahora si tus ventas, el beneficio actual es con ventas hasta 100.000 UF para las pymes. Entonces ahora, en uno de estos artículos que está por ahí perdido en el texto, dice, no, tu límite te lo bajo a 70.000 UF. ¿Ya? Entonces, claro, hay medidas para las pymes, pero también vienen otras que van restringiendo lo que actualmente conocemos. También hay otra limitación a la reinversión de utilidades en las pymes, que va en el mismo sentido, ¿verdad? Si tú tienes ventas antes de 100.000 UF, ahora 75.000. Entonces, claro, esta se supone que lo que decía también el gobierno es que va a afectar, o solamente el 3% de la población va a pagar más impuestos. Pero lo que veo yo es que dentro de ese 3% de la población está como el 50% de la población, porque esta reforma de alguna u otra manera los va a afectar, ya sea a nivel de mayores impuestos por en los tramos de global complementario, con estas limitaciones que tú vas a tener en las pymes, o bien con las utilizaciones de pérdida y distintas otras que ya yo creo que se han discutido bastante, los créditos hipotecarios. Entonces, al final este 3% es bastante más amplio.
Ok. Bien, Cristóbal Liberona, muchas gracias por venir acá a conversar de esto. Nos daba para más largo, pero se nos acabó el tiempo. Nosotros les tengo que contar algunas cosas. Que en EconoRent, la mejor opción para la gestión de la flota es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba. Servicio técnico por talleres propios y con los más altos estándares. Ponga la flota en manos de expertos en EconoRent.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Conócelos en book.belargauk.cl.
Bueno, benditos los que abrieron la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online y te permite invertir en fondos mutuos en dólares. Contrátalo ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. Los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Bueno, si usted quiere tomar algunas posiciones, por ejemplo, en dólares, o corto en petróleo, un montón de cosas que se pueden hacer, todo con XTB larga, XTB.com. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Listo.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, estoy durmiendo mal.
Qué mal. Entonces tienes que escuchar esto.
Si quieres ayudar a prevenir los síntomas de la alergia, eliminar grasas, energizarte de manera natural y tener un sueño reparador, debes probar los Kefi Blend Tea. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Incorpora nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación y potencia tu salud con productos 100% naturales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi?
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple. En Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos en línea con Sebastián Tufé, Credit Corp Capital. Muy buenos días, Sebastián.
Hola, Cristian, buen día.
¿Qué tal ha seguido el dólar? Cuéntanos, por favor.
Parece que todos los días va marcando nuevos máximos. Sigue imparable realmente. Hoy día, en este minuto, estamos 1032, 1033 más o menos lo último operado. 1034, marcamos el máximo en cerca de 1040. La verdad es que sigue subiendo. Yo creo que hay dos factores. Local, primero, la reunión de política monetaria ayer, que no hace ningún anuncio por el lado, bueno, también es un poco esperable por los comunicados que hemos visto el día lunes de respecto a alguna intervención en al mercado cambiario, y por otro lado una señal, digamos, que van a seguir subiendo tasas, digamos, y básicamente un poco lo que ya el mercado estaba prediciendo, dado que no iba a haber un control por el lado de salir a vender dólares. Entonces, eso por una parte, y por otro lado el mundo hoy día sigue negativo. Hoy día principalmente sigue la tendencia después del dato de inflación ayer en Estados Unidos, y te diría que adicional a eso, los resultados que han salido de algunas empresas como JP Morgan, que le pegó fuerte,
sí.
Tiene las bolsas más castigadas hoy día. Entonces tienes el euro hoy día sigue cayendo, hoy día en este minuto está bajo la paridad, nuevos mínimos históricos, está llegando a 0.9980.
Impresionante.
Está cayendo, entonces eso sigue marcando la pauta. Entonces el cobre se cae, en el fondo el sell-off continúa, y eso es lo que estamos viendo, y por eso el dólar se sigue fortaleciendo.
Rompió la barrera el euro del 1 a 1.
Exacto, sí. En este minuto está 0,99,70. Está retrocediendo, ha retrocedido en el año un 12% y ya hoy día está cayendo un 0,9% solamente la paridad. Entonces, es bastante generalizado el tema.
Bien, Sebastián. Muchas gracias, nos tenemos que ir. Te agradezco.
De nada, Cristian, que esté muy bien.
Igualmente. Bueno, viene Visionario y después las noticias. Muy buenos días.